Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo echándola contigo, acabando contigo la semana, acompañándonos, acompañándote. No hubiera hecho falta, pero claro, es que la ansiedad es así. La ansiedad provoca en la mente la voluntad de anticipar el escenario y de controlarlo, que es lo que le pasó al gobierno. No hubiera hecho falta que el ministro Marlaska cesara a las 11 de la noche a Pérez de los Cobos por no haberle dado el informe sobre lo que había pasado el 8 de marzo y tampoco hacía falta que el ministro y su equipo dieran cuatro versiones diferentes sobre el cese de Pérez de los Cobos.
Que la sustitución, cese del coronel Pérez de los Cobos es única y exclusivamente debida a esa política, vuelvo a decir, de política razonable, normal, de reconstitución de nuevos equipos.
Reconstitución de nuevos equipos. Aquí así explicó Marlaska que se fulminara en una noche a Pérez de los Cobos cuando en realidad era porque no le había dado el informe cumpliendo con su obligación. No fue la única versión. Luego dijeron que no había investigado sobre el desarrollo de las pesquisas. Luego dijo el ministerio que en realidad es que Pérez de los Cobos era un filtrador y se lo había pasado a la prensa. No se lo había contado al ministro, pero se lo había pasado a la prensa. Bueno, 4-5 versiones para justificar el cese de Pérez de los Cobos. No hubiera hecho falta tampoco que Sánchez resucitara la policía patriótica.
Lo que ocurre es que el ministro del Interior, que está destapando toda esta mal llamada policía patriótica y que está colaborando con la justicia...
Hacía unos meses que Sánchez había dicho que la policía patriótica no se había acabado ya porque él se había encargado de que se acabase. La policía patriótica, claro, era del PP. Tampoco hubiera hecho falta que Iglesias acusara a Vox de golpe de Estado.
Yo creo, señor Espinosa de los Monteros, que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreve.
En realidad, Iglesias no dijo esto porque tuviese ansiedad. Es que Iglesias trabaja para él y por eso aprovechó la investigación del 8M, el cese de Pérez de los Cobos y todo lo demás para vendernos su película. Una Guardia Civil no militarizada, una España sin rey y dos huevos duros revolucionarios. No hubiera hecho falta tampoco mandar a la abogacía del Estado a morder a la juez. A morder, digo, dialécticamente, en el escrito de recurso. La abogacía del Estado llegó a decir de la juez del 8M que actuaba con una búsqueda voraz de indicios de delito. No hubiera hecho falta todo esto si el gobierno no se hubiera dejado dominar por la ansiedad. Una ansiedad que ha provocado que haya puesto de vuelta y media a la Guardia Civil, que haya utilizado la abogacía del Estado y que haya tensionado el asunto tanto como lo ha tensionado. Se empezaron a relajar en Moncloa cuando se dieron cuenta que, claro, que el asunto era difícil que prosperase, lo hemos contado aquí toda la semana, porque demostrar una prevaricación es una cosa muy complicada. Hace falta que los testigos, que las pruebas certifiquen una prevaricación, que es de lo que se acusaba a José Manuel Franco. No hubieran hecho falta que hicieran tanto alarde de desmonte institucional, que es lo que han hecho, sino hubieran esperado a la decisión que ha tomado la juez y, bueno, hubiera sufrido menos las instituciones. Ahora están, desde que la juez ha decidido cerrar la causa, que ahora explicaremos si la ha cerrado o no, ahora están que se salen. El ministro Illa, que es bastante modesto, estaba muy contento y vamos a escuchar viva el 8 de marzo mucho.
El país que necesitamos es el de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Y yo lo digo alto y claro, viva el 8 de marzo.
Viva el 8 de marzo. Vamos a oír viva el 8 de marzo durante meses. El ministro Illa, ya digo, cree que el archivo provisional de la causa es un diploma de honor por su gestión del COVID.
Todos los españoles saben perfectamente que el gobierno lo ha dado todo. lo que tenía y lo que no tenía, lo ha dado todo lo que tenía y lo que no tenía para demostrar, para derrotar al virus. Y por eso
tan exultante está el gobierno que Podemos pide condecorar a Fernando Simón como símbolo universal contra el virus. Vamos a ver, ni la causa del 8M era una causa general para provocar tanto nerviosismo en el gobierno, ni el archivo provisional es motivo para tanta fiesta. Fiesta en Moncloa, seguramente estarán más tristes en las sedes del PP y de Vox, porque también pensaba PP y Vox que con esta causa pues podían hacer más fácil la oposición. Es lo de confundir el derecho con la política. Vamos a ver, ni una cosa ni la otra. Lo que ha hecho la juez Carmen Rodríguez Medel es un archivo provisional de la causa. Por otra parte, esto es recurrible. Y lo que ha dicho Carmen Rodríguez Medel es que no hay indicios de que haya prevaricación, porque no tuvo Franco un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo para la salud que podría suponer esa manifestación. Ojo, que es que para la prevaricación hace falta conocimiento cierto, objetivo y técnico. Pero si uno se lee las 50 y tantas páginas que tiene el auto, bueno, primero queda claro que es un archivo provisional y queda claro que Franco no fue diligente. Lo dice la juez muy claramente. No recabó de ninguna autoridad competente información sobre lo que estaba sucediendo. No se puede mezclar, digamos, la verdad jurídica sobre una prevaricación con la verdad sobre los hechos. Todos sabemos, porque ahí están los datos, que el motivo del juicio no puede resolver la responsabilidad política que tiene el gobierno, que tuvo información, que estaba avisado de que había una epidemia en marcha. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que por sexto día consecutivo el Ministerio de Sanidad mantiene igual el número de fallecidos por coronavirus, aunque un día más algunas comunidades autónomas sí aportan datos de nuevas víctimas mortales. Carmen Lavallén.
Las cifras oficiales mantienen congelado el dato de fallecidos en 27.136 y así llevamos desde el domingo. Las comunidades autónomas sí están actualizando sus cifras y hoy Madrid ha reportado 8 muertes en la región, otras 5 Cataluña, 2 Castilla y León y otras 2 Asturias, pero según Sanidad, los fallecidos con certificado de defunción en la última semana ascienden a 25. El número de positivos, y siempre según las cuentas oficiales, es de 243.209, con 155 contagios en las últimas 24 horas. Uno menos que ayer, la mitad en la Comunidad de Madrid con 74 casos y otros 33 en Cataluña.
Y las bolsas han empezado a recuperar el aliento tras el severo correctivo que sufrieron ayer. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
La de hoy ha sido una reacción minúscula frente a la gravedad del desplome de ayer. El índice IBEX 35 ha subido un 0,2% hasta 7.292 puntos. Ayer perdió un 5%. La semana bursátil se salda con una caída superior al 7%. Es su peor semana desde el mes de marzo. Las empresas hoteleras, las relacionadas con el turismo, las aceleras y los bancos han restañado parcialmente sus heridas, solo parcialmente porque hoy se han publicado algunos datos económicos preocupantes. El PIB de Gran Bretaña se ha contraído más de un 20% en abril. En la zona euro la producción industrial se ha reducido un 17%. Son datos demoledores. También ha pesado hoy en el ánimo de los inversores el aumento de los contagios de coronavirus que se ha producido en algunas zonas de Estados Unidos. La bolsa de Nueva York, que ayer perdió cerca de un 7%, recupera en estos momentos algo más de un 1%.
Y como te estamos contando, el lunes comenzarán a llegar a las Islas Baleares turistas alemanes. En total serán 10.900 en 47 vuelos que, aunque este año seguramente no vendrán tantos como otros años, ya que el 83,1% no tiene previsto volar en los próximos 3 meses por el miedo al coronavirus. Corresponsal Rosalía Sánchez.
El sector turístico alemán esperaba un verano al 50%, pero parece que será peor que eso. El 83% de los alemanes afirman en una encuesta de CIBEI que no tienen intención de viajar. La mayoría de ellos, más del 60%, por miedo al coronavirus. Esta situación tras la pandemia es tan grave que la aerolínea alemana Lufthansa ha debido ser rescatada con 9.000 millones de euros por el gobierno de Berlín. A partir del lunes arranca en Baleares un proyecto piloto por el que unos 10.000 turistas alemanes llegarán a las islas antes de que España reabra sus fronteras. Bruselas servirá para aprobar los protocolos de higiene y sanitarios, pero no se parecerá ni de lejos al año pasado, cuando 13 millones de alemanes visitaron nuestro país.
Y en los deportes, después de 3 meses, primera rueda de prensa previa a un partido de Quique Setién. Andrea Peláez.
El Barça vuelve a la Liga mañana a las 10 ante el Mallorca en Son Moix, y hoy su entrenador Quique Setién ha comparecido hace unos minutos ante los medios de forma telemática. Elena Condis.
Discurso optimista de Setién, ve al equipo a un gran nivel y extra motivado. A Suárez preparado para ser titular mañana, pero no para completar el partido, y a Messi le ve perfectamente. En cambio, de Umtiti reconoce que le falta un poco de ritmo, así que mañana no se descarta que Araujo del filial acompaña a Piqué, porque el Englet es baja por sanción. Setién también se ha referido a la polémica de Semedo, asegura que su error no condicionará su decisión técnica y que el jugador ha pedido disculpas por saltarse el protocolo.
Tremendamente preocupado, ha sido un descuido, es obvio que ha cometido un error, yo ya he hablado con él, a mí me ha pedido disculpas, a todo el mundo, no deja de ser una equivocación sin más, ¿no? Todavía no he decidido si va a jugar o no, pero desde luego si juega o no, no será por este motivo de poco cuidado que ha tenido, no me va a afectar para tomar la decisión.
Hoy desde las 7:30, recuerdo, tiempo de juego con el Granada, Getafe y Valencia Levante en primera división, y en segunda Elche, Extremadura, Fuenlabrada, Tenerife y Málaga, Huesca a las 7:30, y a las 10:45 Oviedo, Ponferradina. Y en polideportivo ya es oficial el recorrido de la Vuelta Ciclista a España 2020, 18 etapas del 20 de octubre al 8 de noviembre y 2 recorridos nuevos tras la retirada de las ciudades portuguesas por el coronavirus: Moix, Puebla de Sanabria y Salamanca, Ciudad Rodrigo.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. Sale el sol este viernes con ambiente fresco y bastante viento. 20 grados tenemos a estas horas en el centro. Mañana tiempo parecido. El mercurio subirá a partir del domingo. En cuanto al tráfico, todo despejado a estas horas en las carreteras de la región. La Comunidad de Madrid ha registrado un repunte de muertos por coronavirus, con 8 personas fallecidas en las últimas 24 horas y 76 nuevos contagios. En este sentido, el Gobierno regional está preocupado por la posible entrada de casos importados de coronavirus cuando se reabra totalmente el aeropuerto de Barajas. El consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, ha insistido en que es importante estar preparados ante un posible rebrote de la pandemia. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Como si fuera un Tetris, así es como habrá que reorganizar los centros educativos de cara al próximo curso, ¿no? A septiembre. Cambiarlos de arriba abajo. En COPE ya te adelantamos el borrador del Ministerio de Educación con las medidas que, aunque tendrán que ser aprobadas y consensuadas por las comunidades autónomas, marca ya las líneas generales de esa vuelta al cole. Un documento que apuesta por el regreso presencial de los alumnos, pero con muchas indicaciones y muchas normas. Para empezar, lo podríamos resumir en la división de 2 grupos. El primero será el de los alumnos de hasta 10 años, es decir, los que cursan hasta cuarto de primaria, que formarían grupos de 20 niños que solo tendrían contacto entre ellos, como si fueran pequeñas burbujas. Para ellos no sería necesario ni llevar mascarillas ni guardar la distancia de seguridad. Pero quizá el mayor problema, sobre todo para la organización de los colegios, llega con las medidas propuestas para los alumnos de más de 10 años, porque estos sí o sí, y es innegociable, según el Ministerio, estos alumnos tendrán que guardar 1,5 metros de distancia entre sus pupitres. Además, se recomienda que en cada clase no haya más de 20 alumnos y que cuando no estén sentados ahí en la mesa, en el pupitre, lleven mascarilla. Y claro, si desdoblas las clases, pues necesitas más profesores. Si necesitas también 15 espacios más, por ejemplo, pues a lo mejor necesitas esos 15 profesores más, ¿no? En teoría tendría que ser así. En muchos colegios la ratio de alumnos, el número de alumnos por clase, es de 30, ¿eh? Incluso más, como en la clase de Andrea, que estudia tercero de la ESO.
En mi clase somos 32, contando al profesor. Entonces, bueno, sí que es verdad que va a tener que repartirse un poco mejor, porque en mi clase, con distancia de 1,5 metros, 32 no cabemos, ya te lo digo. Entonces, va a haber que repartirse.
Claro, pero ¿cómo, no? Porque, por ejemplo, si el colegio no tiene suficiente sitio, lo que recomienda Educación es que se usen espacios públicos municipales como aulas alternativas, es decir, polideportivos, bibliotecas, centros culturales, incluso parques, para que los colegios pues que no tengan espacios al aire libre los puedan usar también. Bueno, vamos a averiguar pues qué se opina, ¿no?, desde la enseñanza, precisamente, de los que están implicados, de los que van a tener que poner esto en marcha en septiembre, de todas estas medidas. José Miguel Santos es el director del Colegio Misioneras Cruzadas de la Iglesia en el barrio de La Palmilla, en Málaga. Hola, José Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Y Nicolás Fernández Guisado es el presidente de AMPE, el Sindicato Independiente de la Enseñanza Pública. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ver, son muchos puntos, pero vamos a intentar ir uno por uno, a ver si somos capaces de ver qué posibilidades tienen, ¿no?, de ponerse en marcha. Bueno, lo primero, lo de habilitar todos esos espacios posibles dentro del colegio para dar clase. José Miguel, tú miras tu colegio y esto, ¿cómo lo ves?
Yo aquí hay que partir de, porque a veces nos vamos directamente a las medidas, y hay que partir de una cosa. Esta es una situación muy extraordinaria, ¿no?, donde no es fácil cualquier solución, ¿no? Pero sí es verdad que empezamos a ver que no somos conscientes de la problemática que ya había antes en la escuela. El COVID no ha venido a desvelar nada nuevo, sino a poner en evidencia algunas grietas que ya había, ¿no? Y los que estamos trabajando en colegios donde hay una realidad mucho más vulnerable, ya veníamos hablando de cuestiones como la ratio, como la dificultad para aprendizaje. Esto va a poner en tela de juicio, bueno, pues todo lo que ya había lo pone más en evidencia, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es saber que vamos en una situación extraordinaria, que nos vamos a necesitar reflexionar sobre cosas que hemos hecho y sobre todo vamos a tener que pensar mucho y llegar a un acuerdo en toda esta cuestión, ¿no? Ninguna de las soluciones planteadas será fácil. Lo que sí nos gustaría es en algún momento que pudiéramos reflexionar en profundidad hablando de educación y no de determinados criterios que a veces se nos van de las manos porque son más consideraciones políticas o partidistas y no hablamos de educación, porque aquí y en el contexto en el que nosotros estamos, el no haber podido ir a la escuela por parte de los alumnos va a traer muchas consecuencias, no solo la de contenido.
Ya, porque en el tema de que la educación a partir de septiembre sea presencial, parece que ahí sí que estáis o está toda la comunidad educativa en general bastante de acuerdo. Nicolás, ¿es así?
Sí, nosotros desde que se produjo la situación de confinamiento hemos venido advirtiendo que lo ideal sería, cuando pase esta situación que ha sido excepcional, habilitar los centros para que en la medida de lo posible la enseñanza sea presencial. Como bien decía el compañero José Manuel, la enseñanza online durante este curso ha revelado muchas deficiencias y muchas dificultades. No solo es la transmisión de conocimiento lo que está en juego, porque eso se puede llevar a cabo, pero la presencia del profesor es insustituible. Y además de ello también las relaciones de los alumnos. No olvidemos que los centros son espacios de convivencia donde se aprende y al mismo tiempo se convive. Por tanto, el esfuerzo tiene que ir destinado salvando todas las dificultades y con el cumplimiento de todas las exigencias sanitarias, que ese es el problema principal al que nos vamos a enfrentar, es la vuelta a la enseñanza presencial.
Vale, eso está claro. Creo que, ya digo, para toda la comunidad educativa, o al menos yo todos los que estoy escuchando, vais todos en el mismo sentido, ¿no? Luego habrá padres que a lo mejor tengan sus reparos, sus miedos. Bueno, poco a poco habrá que ir adaptándose a la nueva situación. Pero, José Miguel, decías tú, claro, es que hay problemas que vienen de antes. Por ejemplo, hablando de la ratio, en tu caso, en tu colegio, ¿cuántos alumnos había por clase?
Nosotros hacemos un centro de compensatoria, somos concertados. Nuestros alumnos son de un barrio que normalmente se llaman de exclusión, y nuestras clases estaban, a diferencia de otros centros, en primaria infantil a 25 y en secundaria a 30. Lo que supone ya que determinadas realidades y contextos, pues podemos hacer, multiplicar a lo mejor por algún factor más el número de alumnos, ¿no? La realidad ya era compleja, ¿no?
Vale,
compleja
y entonces, para esas clases de secundaria de 30, ¿cómo las divides y dónde los pones?
En la nueva situación, pues habrá que pensar mucho. Es decir, yo, una de las cosas que hemos hecho es tener prudencia, porque ahora mismo ha salido el acuerdo de estos puntos, de que parte de un borrador, ahora tiene que ir a las comunidades, y sabemos que muchas de estas cosas han ido cambiando. Entonces, nosotros sí lo que hemos hecho es empezar a reunirnos ya a los profesores, ¿vale?, de nuestro centro, para analizar cuál era la situación que se ha vivido, nos vamos a ver con las familias para empezar a tomar medidas más pedagógicas. Las organizativas, pues tendremos que atender a todo esto. Pero yo creo que la reflexión tiene que partir de lo educativo, después habrá que buscar soluciones. Pero yo, un ejemplo, leyendo el documento ya me sale un problema matemático, yo soy de matemática. Entonces, esto de los grupos de convivencia estable es curioso.
¿Te refieres a los niños hasta los 10 años? ¿Te refieres a las burbujas de los niños hasta 10 años? Sí.
Exactamente. Esto es un problema matemático muy sencillo. Es decir, cada niño necesita 1,5 metros de radio a su alrededor. Si calculamos ese área y lo multiplicamos por el número de alumnos, sabemos que no cabe la aula. Entonces, parece que nos hemos inventado un nuevo concepto, que es el grupo de convivencia estable. Aquí hay también un problema de recursos y de medios. Yo aquí creo que hay que hacer una doble visión. Una, es verdad que hace falta recursos, y tanto humanos como materiales como de espacio, y hay que pensar en soluciones, que no es sencillo. Y yo siempre, esto, los que tenemos pocos recursos a veces tenemos que agudizar estas cosas, creo que también tenemos que justificar, razonar y después dar razón de por qué esos recursos los solicitamos. Porque a veces no solo se trata de solicitar, sino cómo ponemos en valor esos recursos que tenemos. Yo creo que hay que jugar esas dos cosas. Yo creo que hay un recurso humano, como has comentado al inicio, recursos de espacio y seguramente recursos materiales, si no, esto es imposible, por mucho que nos quebremos la cabeza ahora los equipos directivos. Y segundo, yo creo que por responsabilidad, y creo que es algo muy de condición social, tendremos que dar razón de por qué pedimos esos recursos y qué efectos producen, y después habrá que evaluar, ¿no? Porque yo a veces creo que, por un lado, se pide, y creo que hay que ser responsable de lo que se pide, y segundo, no podremos tomar determinadas medidas si no van acompañadas de una serie de recursos.
Ya, Nicolás, claro, parece que los profesores os tendríais que desdoblar o se tendrían que desdoblar, o bueno, obviamente habría que contratar más personal. Todos son gastos que se van sumando. Como dice José Miguel, al final son muchos más recursos. Y claro, yo no sé si se ha hablado de recursos o si las comunidades autónomas ahora mismo tendrán que empezar a ponerse a hablar de recursos o qué va a pasar.
Sí, si queremos hacer las cosas bien, naturalmente que se necesitan recursos. Cuando se ha diseñado estos 14 puntos que se han pactado, se han establecido unas características, ¿verdad? Hasta 10 años parece que hacemos abstracción de ese alumnado, que es muy discutible, ¿no? Como se decía anteriormente.
¿Por qué?
De que estos alumnos se pueden...
Bueno,
porque es muy discutible que alumnos hasta 10 años se dé por supuesto de que no contagian, de que pueden estar en una burbuja, sabiendo las dificultades que hay organizativas en un centro.
O que no puedan en ningún momento contactar con nadie más del colegio, ¿no? Que puedan estar realmente en esa burbuja de verdad, ¿no?
Prácticamente aislado, que eso es utópico. Pero bien, vamos a esta buena voluntad, a superar ese. Y vamos a los demás, a los de 11 años en adelante, es decir, finales de primaria, secundaria y bachillerato y los FPs. Y ahí, como bien se decía, estamos hablando de que si establecemos ese ratio que ahora se fija de 20 alumnos, cualquier ejemplo, y el compañero que es de matemática lo sabe bien, si tenemos dos grupos de 30 alumnos en la ESO, en el bachillerato, son 30 y 30, 60. En dos aulas hay que desdoblar una tercera para dividir entre tres, para ser a 20. Eso es matemática pura y dura. Claro, ¿qué significa? Pues que habría que contratar especialistas para ese nuevo grupo, para poderles atender debidamente. Por tanto, la cuestión no es fácil. Y por tanto, es verdad que hay que hacer un esfuerzo de adaptación de los espacios. Hay centros, el compañero ha señalado la tipología de un centro concreto. Mire, en España hay más de 20.000 centros educativos, cada uno con una problemática. Tal vez en la España rural hay centros públicos y demás que tienen espacios que sea fácilmente adaptarlo, porque hay menos matrícula, hay menos alumnado y es posible. Pero cuando hablamos de centros ya en las ciudades donde se imparten enseñanzas, por ejemplo, secundaria, bachilleratos y las FP, hablamos de macrocentros. Entonces, si no hay un esfuerzo incremento de plantilla, nosotros no las queremos duplicar porque eso es inviable, pero un aumento de esos refuerzos es fundamental. Por lo tanto, lo que sí queremos, que todos estos protocolos que se están diseñando, cuando antes de acabar este curso, tienen que llegar a los equipos directivos, a los centros, con claridad para que puedan ser llevados a cabo. Si lo leemos los 14 puntos, todos son una buena declaración de intención y muchos futuros. Se diseñarán, se adaptarán, se harán. No, es que hay que hacerlo, es que todo esto hay que preverlo. Porque el 7 de septiembre, el 6, cuando empiezan los cursos, cuando empieza el curso, depende en cada comunidad, varía la fecha, Claro, las familias tienen que llevar a los hijos a su centro.
Y lo tienen que tener clarísimo, lo tienen que tener también muy claro los padres para enfrentarse a esto también con seguridad, y sin miedos, sin miedos, claro.
Los lleva a un centro, mira, aquí no hay espacio, ahora voy a habilitar un salón de uso múltiple que está en otro lugar.
Os queda a toda la comunidad educativa, desde luego, mucho trabajo por delante. Va a ser un verano, desde luego, de organizar, de trabajar y de estar muy en contacto con las autoridades educativas de cada comunidad autónoma para ver si también os facilitan las cosas, que de eso se trata. Nicolás Fernández Guisado, presidente de AMPE, gracias. José Miguel Santos, director del Colegio Misioneras Cruzadas de la Iglesia. Pues ánimo, ¿eh? Ánimo,
sí,
ánimo,
sí, pues
porque va a ser un verano interesante.
Reto.
El reto es muy importante en cualquier caso, pero claro, estamos hablando de algo fundamental, importantísimo, que es la educación de
nosotros
nuestros hijos.
Comentábamos en la escuela en estos días que ojalá el hambre que hemos tenido, bueno porque en nuestro centro hemos tenido que atender también esa realidad de hambre, que el hambre que hay del abrazo, del hambre de salir al bar, del encuentro con el amigo, el familiar, vaya acompañado de un hambre por la escuela, por volver a la escuela y por querer ayudar y acompañar a la escuela en esta realidad.
Ojalá, con eso nos quedamos. Gracias a los dos.
Buenas tardes, un saludo.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE, con César Lumbreras. Este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana, que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el vino...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que escuchan como tú cada sábado más de 1 millón de personas.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Tomarte algo con mascarilla de por medio, ver a tus amigos a 1.5 metros de distancia. Al menos te queda tu moto para sentirte verdaderamente libre. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti sabemos lo bien que te hace sentir tu moto. Y para sentirte aún mejor te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Si tu intestino se siente así... Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Dashbelt Auto volvemos con todo.
¿Con todo, todo?
Sí, escoge entre cientos de SEAT de ocasión garantizados con 4.000 euros de descuento en nuestra web y te lo entregamos en casa higienizado.
Ah, ¿con todo de verdad?
Con Dashbelt Auto volver es fácil. Encuentra la gama SEAT de ocasión con 4.000 euros de descuento. Oferta válida financiando con Volkswagen Bank. Unidades limitadas. Consulta condiciones en dashbeltauto.es.
Vuelve la financiación total cero.
Cero gastos, cero intereses, TAE cero desde 200 euros. Cuota mínima 16 euros en electrónica y electrodomésticos. Del 8 al 17 de junio en Hipercor y El Corte Inglés.
Además, 15% de descuento en electrodomésticos Hisense con 3 meses de seguro y envío gratuitos.
Financiación desde 9 hasta en 12 meses ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
El verano, el sol, el aire, la cultura, los sabores, la hospitalidad. ¿Lo echabas de menos? Nosotros también a ti. Desde 65 euros la noche. Veraneadores. Paradores.
¿De postre? Pues unas nécoras y 4 cucharitas, que nos hemos quedado con ganas de probarlas.
El verano está para disfrutar. Para ahorrar, ya está Finetwork. Disfruta de la mejor conexión con tu paquete de fibra y móvil por solo 34,90 al mes. Y ahorra con total confianza. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y Pilar Cisneros y yo te vamos a contar en este momento lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Sanidad mantiene invariable el número de fallecidos, pero suma 25 durante la última semana. Pilar, explícanos este galimatías.
Ya me gustaría. Desde el domingo sigue congelado el total de muertes por coronavirus en 27.136, según el gobierno, y eso no lo han vuelto a mover, aunque las comunidades autónomas vuelven hoy a notificar fallecidos. 8 Madrid, 5 Cataluña, 2 Asturias y 1 Castilla y León. En cuanto a los nuevos contagios, hoy tenemos 155 más. Estos son los datos, pero hoy no tenemos las explicaciones de Fernando Simón porque no ha comparecido.
Todas las comunidades que han pedido el cambio de fase lo tendrán a partir del lunes.
Sí, toda España comenzará la semana que viene en la fase 3, menos Madrid, Barcelona, Lérida y 4 provincias de Castilla y León, que son Ávila, Soria, Segovia y Salamanca. El resto de España, 34 millones de españoles, estarán en la última etapa de la desescalada. Galicia será la primera comunidad en salir el lunes del estado de alarma y a partir del 22 de junio, cuando termine la última prórroga, podremos ya movernos todos libremente por España.
¿Y qué novedades tiene esto para los gallegos, Pilar?
Pues desde el lunes en Galicia por fin abren los parques infantiles, pero solo los que están al aire libre. El aforo de los centros comerciales sube al 75% y las terrazas al 80%. Se amplía también la capacidad para museos, bibliotecas, zonas deportivas y piscinas hasta las 3/4 partes. Y en los funerales se permite la asistencia de 60 personas en espacios abiertos y la mitad 30 en los cerrados.
La semana que viene varios países europeos abrirán ya sus fronteras.
Así es, Fernando. Prácticamente toda la Unión Europea levantará las barreras interiores a partir del día 15. Es el caso de Alemania o Francia, que van a permitir el paso a los ciudadanos europeos, pero a nosotros, no a nosotros, porque el gobierno español insiste en que no abrirá las fronteras hasta dentro de 15 días, el próximo 1 de julio.
Y la última clave, el coronavirus sigue creciendo en el mundo. Brasil supera ya los 40.000 fallecidos, mientras el gobierno abre los centros comerciales.
La decisión del presidente Bolsonaro preocupa a los expertos, que ya han advertido que el país aún no ha llegado al pico de la pandemia. Son ya 800.000 los casos positivos, 30.000 en las últimas 24 horas.
En la tarde de COPE te contamos hasta ahora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, muy atentos, ¿eh? Que nos vamos a la Roma imperial. Es un viaje que nos transporta al periodo que transcurre desde los años 27 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Mira, un buen comienzo para este viaje en el tiempo es la pregunta que se hacían los Monty Python en la famosa película La vida de Brian. Pero, ¿qué han hecho los romanos por nosotros?
Y a cambio, ¿los romanos qué nos han dado?
El acueducto.
¿Qué?
¿El acueducto?
Ah, sí, sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí.
¿Y el alcantarillado?
Ah, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad?
Sí, de acuerdo. Reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos.
¿Y las carreteras?
Evidentemente, sí, las carreteras. Eso es lo que me preguntaron.
Bueno, así comienza precisamente Calamares a la Romana, somos romanos, aunque no nos demos cuenta. Es un libro cuyo autor aparece en la portada, además, laureado con una corona romana y con la famosa toga. Emilio del Río es doctor en Filología Clásica por la Universidad Complutense, profesor titular de Filología Latina en la Universidad de La Rioja. Hola, Emilio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estoy encantado de estar contigo y con todos los oyentes de COPE.
Y yo a decirte lo de... Es que no sé si es salve, estaría bien. Ave, ¿cómo habría
ave,
que decir? Ave. Ave Emilio.
Ave Emili.
¿Cómo?
El Emilio en latín es Aemilius. Y el vocativo de ese nombre propio es muy raro porque tendría lo normal es que sea ne, pero en este caso es eni. Ave, Aemili.
¿Por qué será que yo fui de letras puras, o sea, de las que estudié latín y griego, y no me acuerdo ya de nada? ¡Qué barbaridad! Sacaba buenas notas en latín, una pena, todo lo que aprendemos y luego olvidamos.
Pero te ayudó mucho a lo que has hecho después. Es como lo que hemos comido. No nos acordamos de lo que comimos hace 20 años, pero nos ayudó a crecer y a estar donde estamos ahora. Pues esto es lo mismo.
Bueno, y este libro tuyo, Calamares a la Romana, somos romanos aunque no nos demos cuenta, creo que nos va a ayudar precisamente a eso, entre otras cosas, a refrescarnos la memoria. Y la verdad es que no imagino mejor manera de comenzar el trabajo que haciéndonos esa pregunta, ¿no?, de los Monty Python. ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? ¿Somos tan romanos como parece en este libro y no nos acordamos?
Es que somos romanos aunque no nos demos cuenta. Nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra manera de entender la vida, las relaciones humanas, viene de los romanos. Amamos, reímos, sentimos, vivimos, incluso insultamos como ellos. Para bien o para mal, somos como los romanos. Los romanos utilizaban pasos de cebra en las ciudades, vivían en pisos como nosotros, nos los imaginamos, claro, a través del cine, que vivían todos en esas casas fastuosas, pero qué va, ahí vivían unos pocos, la mayor parte vivía en pisos, ¿no?, en bloques de pisos, en manzanas.
Ajá.
En latín se dice ínsula, en catalán, por ejemplo, eso se mantiene, porque se dice illa, ¿no?, a las manzanas. Islas, la metáfora es muy bonita, fíjate, unas islas en el océano de la ciudad. Bueno, en bloques de 6 o 7 pisos, ahí en cambio, en el mundo romano eran más caros los primeros que los séptimos. Ahora en nuestra época son más caros los áticos, ¿no?
Sí, pues eso ha cambiado. Primero, pero yo creo que tenían más razón los romanos, porque tú, lo del ático suena muy bien y luego cuando ya lo tienes, notas los problemas, el frío, el calor, en fin. Oye, lo que me ha llamado mucho...
Bueno, ellos no tenían ascensor, que es muy importante.
Eso también, mira. Me ha llamado mucho la atención de este libro, que tú utilizas y te sirves de canciones, de series de televisión, de películas. De ahí vienen precisamente los títulos de los capítulos. Desayuno con diamantes, ponte la peluca ya, aquí no hay quien vive, Abbey Road, en tu fiesta me colé. ¿Por qué haces esto?
Porque quería trasladar también, ya con el título de los capítulos, que no hay nada más moderno que el mundo clásico, que el mundo romano. Y que para entendernos a nosotros mismos tenemos que conocer a los romanos. Y eso es una manera de conocernos mejor. Que a veces no sé si es bueno que conocernos mejor a nosotros mismos, pero desde luego hay que hacerlo, ¿no? Lo digo de broma, que no es mejor. Creo que es mejor, ¿no?, conocernos a nosotros mismos. Y, por tanto, ¿qué más moderno que las... ¿Qué más representa la modernidad que los títulos de las canciones de la movida? Enamorado de la moda juvenil, ponte la peluca ya, ¿a quién le importa?
Sí, la modernidad para una generación ya, para ti y para mí. Para algunos ya dirán, eso es como la prehistoria.
No, pero,
es todo, depende de, cuando,
pero en la España
de por dónde
de la
se mire.
Eso también es verdad. En la España de la transición fue una eclosión cultural.
Es
y luego
verdad,
con títulos de películas y, oye, con el Me quedo contigo, que de los chichos que cantaba Rosalía hace poco,
sí,
también.
Es verdad,
porque
tan bonito,
podemos
además
entender el mundo clásico desde la actualidad. Esa es la clave, ¿no? Esa es la clave. ¿Cómo es posible que se pueda explicar el mundo romano desde la actualidad de los títulos de las películas? Pues sí, y de las canciones. Pues se puede entender perfectamente.
Y tú lo haces muy bien en este libro. Mira, vamos con algunas curiosidades.
Gracias.
Concretas.
A
Por
ver.
Ejemplo, las termas, los baños romanos.
Venid, Clavio, ha sido un día largo, relajado. Llénale la copa, que nunca esté vacía. ¿Qué deseáis? ¿Un manjar, un masaje?
Solo esto.
Sois joven. Una noche de descanso y estaréis como nuevo.
¿Eran gente muy aseada, muy limpia? ¿O por qué estaban siempre las termas? ¿O por lo menos siempre salen en las películas? Cuéntanos.
No, es que es así. En Calamares a la Romana lo contamos en un capítulo que se titula Desde el jacuzzi, por aquella serie de Jesús Gil, ¿te acuerdas? Uno de los elementos de civilización de los romanos eran las termas. Allá donde iban, llevaban obviamente el latín, llevaban las leyes, el derecho romano, llevaban el vino, para ellos el vino era un elemento de cultura, de civilización. y llevaban las termas. O sea, las termas, los baños públicos, eran un elemento de cultura, era un signo de identidad nacional. De hecho, no bañarse era antirromano. Vamos, ahí pasaban el día, se socializaban, hacían relaciones, hacían negocios, etcétera. Bueno, de hecho, ahora están otra vez de moda, ¿no? En nuestra época, los spas.
Sí, pues, no, y en eso yo creo, fíjate que los españoles somos muy romanos, porque otra cosa no, pero limpios, hay que reconocer que nos lavamos, nos duchamos muchísimo, o sea que ahí también te doy la razón en que somos muy romanos.
Y la palabra spa es latín, porque spa son las iniciales de salus per aquam. Qué bueno,
anda, ¿eh? Mira, qué bueno, es verdad.
Hasta el nombre es latín también.
Oye, y después de un buen baño, claro, había que vestirse. Porque esa es otra. Resulta que, claro, la palabra moda pues también tiene que ver con el latín y con los romanos, ¿no?
Claro. Nos imaginamos a los romanos todos de blanco, con las togas o sucios. ¿Qué va? O sea, les encantaban los colorines, las ropas de colores, cambiar de vestido, cambiaban de moda. No con tanta frecuencia como nosotros, pero cambiaban hasta en la ropa interior. Hay un mosaico que está en Sicilia, donde aparecen unas chicas haciendo ejercicio que están en nuestro bikini. Oye, un bikini no es igual al otro. O sea, los 10 que hay son distintos, ¿no? Y la ropa igual. Les encantaba distintos colores y, bueno, y les encantaba una cosa, ir bien planchados.
¿Ah,
sí? O sea, uno de los mejores negocios de las ciudades eran las tintorerías y lavanderías. Claro, nosotros ahora tenemos lavadoras en casa. Bueno, ojo, oye, en la pandemia uno de los servicios esenciales han sido las tintorerías, ¿no?
Bueno, pues, desde luego.
Lo cual demuestra que realmente es un servicio esencial.
Hasta no todo el mundo tiene la lavadora en casa. Pero no sabía que tenían esa afición por la plancha, o sea, que todo estuviera perfecto, sí, ¿no? Sí, y bien planchado.
Bueno. Uno de los negocios más florecientes eran las lavanderías. Luego, claro, no, el tinte no era tan fuerte como el nuestro y, por tanto, tenían que tintar cada poco la ropa. Y como les gustaba ir de colorinchis, pues entonces tenían que hacerlo cada poco. Y luego, vamos, planchados, pero muy bien planchados. Tuvieron que pasar 2000 años hasta que un español, Adolfo Domínguez, nos convenció de que la arruga es bella, pero para los romanos lo que era bella era la plancha.
Oye, hablabas también.
Perdón, tenían planchas en casa. Tenían hasta planchas en casa.
O sea, pues yo creo que en eso también seguimos siendo muy romanos, al menos los españoles. Y mira, hablabas de otra cosa fundamental y que también, curiosamente, ha sido, bueno, no servicio esencial, pero la gente se ha lanzado en masa en el momento en que por fin hemos podido acudir a las peluquerías. Que así es como titulas tú precisamente ese capítulo, Ponte la peluca ya, como esta canción de la orquesta Mondragón. Lo del pelo era ahí muy importante para ellos, igual que lo es para nosotros.
Sí, eso lo contamos también en Calamares a la Romana. Una de las cosas, como bien dices, de las primeras cosas que hemos hecho ha sido balanzarnos sobre las peluquerías. Los romanos ya tenían peluquerías de chicos y de chicas. Y si ahora viniera un romano de Hispania hace 2000 años a una de nuestras ciudades, no le extrañaría en nuestros edificios de pisos y tal, no que va, le llamaría la atención la luz eléctrica, por ejemplo, obviamente, pero no le extrañaría tampoco las peluquerías, porque eran igual, entrabas, tenías una silla, un espejo, te ponían un sudarium, que es como se llamaba esa tela que nos siguen poniendo, y a cortarse el pelo. Y los chicos se teñían el pelo y llevaban pelucas, mucho más que nosotros. Ahora, bueno, ahora se ha puesto de moda el implante, ¿no? Para los chicos, porque sí, lo que llevaban fatal, sí, entonces, como ahora, era la calvicie. O sea, eso lo llevaban fatal. Y por eso utilizaban todo tipo de pelucas. Julio César, por ejemplo, como se metían mucho con él porque era calvo y lo llevaba fatal, pidió al Senado poder llevar la corona de laurel, que solo se llevaba cuando se volvía de una batalla victorioso, poder llevarla aunque no hubiera batallas. Yo creo que el Senado dijo, no sale más barato que lleve la corona que no que esté todo el día haciendo por ahí la guerra. Él lo hacía en realidad, ¿para qué? Para tapar la calvicie, porque lo llamaba fatal. Y hay otro emperador, que este no, era un hombre sin complejos, uno que se llamaba Galba. En las monedas de oro aparece con peluca, con pelo, que era peluca,
sí.
Las de bronce aparece calvo.
O sea, que lo de la calvicie tampoco, ¿eh? O sea, también es que lo que tú dices en el libro al final,
fatal,
¿eh? Pero que es que son cosas que hemos, desde luego, heredado,
y
pero
y
vamos,
y
que las seguimos sintiendo igual, ¿eh?
En el peinado femenino, o sea, había modas, hay testimonios de hay una escultura en los museos capitolinos en Roma de la Dama de la Permanente, o sea que los ritos.
¿Cómo que la Dama de la Permanente?
Se llama así la Dama de la Permanente, donde los rizos hacia arriba ocupan tanto, tienen tanta extensión como la cara, para que nos hagamos una idea, ¿eh?
Oye, pero no se harían mechas, no me digas ahora que también se ponían mechas en el pelo, porque entonces ya digo, vamos, es que no hemos avanzado nada, ya lo sabían los romanos.
Se rizaban el pelo con unas planchas como las que ahora utiliza mi hija para rizarse el pelo.
Sí, las planchas que tenemos,
claro,
ahora eléctricas.
Y lo que pasa es que sin luz, ahora son eléctricas y entonces las calentaban. Y hasta los chicos, Adriano, el emperador Adriano, que era paisano nuestro, era hispano, la época de los hispanos, además, que vino a Trajano, Adriano, etcétera, Adriano puso de moda que los chicos se rizaran el pelo con las planchas esas también.
Mira, no, a eso no hemos llegado, yo creo, todavía, ¿eh? A eso parece que no hemos llegado, a que los hombres ahora mismo se ricen el pelo con las planchas, pero todo se andará, porque si lo hicieron a los romanos, es posible que lo acabemos haciendo todos, porque efectivamente, profesor, nos queda claro, ¿eh? Somos muy romanos. Por cierto, al final dices ¿sí? que este libro se puede leer por capítulos, pero si nos pides que dejemos para el final uno, en la cuerda floja, ¿por qué?
El libro, como dices, además lo digo en la introducción, se puede leer en cualquier orden. No hay por qué empezar en el primero y seguir con el segundo. Tú abres Calamares a la Romana, Por aquí no hay playa, o Por aquí no hay quien viva, o Por ponte la peluca, lo estoy abriendo al azar, o Has sido tú, te crees que no te he visto, o Piratas del Caribe. ¿Qué pinta una cosa de Piratas del Caribe en un libro de romanos? Bueno, y el último, sí que pido que se lea el último, en el último lugar, que se titula En la cuerda floja. Y esto lo escribí antes de la pandemia, ¿eh? Porque lo entregué el libro a mediados de febrero, 2 semanas antes de que nos confinaran. Escribo este capítulo, En la cuerda floja, porque es el título de una película de un francés, de una película del francés este que atravesó de un lado a otro de las Torres Gemelas, la película de Robert Zemeckis, ¿no? De
sí.
Philippe Petit, un fulambulista francés.
Ah,
¿Y
sí,
por qué
sí.
lo titulo así? Porque digo, por cierto, es todo un símbolo también, ¿eh? Las Torres Gemelas que ya no están después del atentado islamista terrorista. Porque digo que los romanos ya tenían funambulistas en el circo y en los espectáculos. Y digo que la vida, la cuerda, el funambulismo es una metáfora de la vida. Porque buscamos certidumbres y buscamos seguridades, pero en realidad vivimos en la cuerda floja. Vivir es andar sobre la cuerda floja.
Y por eso quieres que leamos ese capítulo,
claro,
como el final
del
libro.
Hay que vivir, Emilio. Hay que vivir intensamente. Y luego ha llegado la pandemia para demostrarnos que nos pensábamos que era todo muy sólido, que el progreso era infinito, que nada nos podía detener, y nos ha demostrado que vivimos en la cuerda floja y que somos muy frágiles y que tenemos que ser más humildes.
Emilio del Río, que sí, lo he dicho, que somos romanos como los calamares a la romana. Gracias, buenas tardes, adiós.
Muchísimas gracias, un beso muy grande, buenas tardes.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias. A más de 1,5 metros. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito. Si vamos a volver a medias, pues a medias. Paga solo la mitad de la cuota hasta 2021. Gama SUV de Volkswagen desde 174 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen. En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Tú eres más de regalar o de que te regalen?
¿Yo? ¿De que me regalen? Bueno, no, de regalar. No, de que me regalen. No, espera, regalar.
Pues con la aplicación Wilet puedes regalar y te regalan. Porque si compras tarjeta regalo del Corte Inglés, Decathlon, IKEA, Amazon.es y otras muchas marcas, Wilet te regala descuentos en carburante.
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya.
Más información en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Fiat te ayudamos a volver a arrancar. Llévate un Fiat sin pagar hasta 2021, sin entrada, sin intereses, con un 0,87% TAE hasta 84 meses y con Pack Defense disponible. Descubre nuestra gama desde 4 euros al día. Fiat, volvamos a arrancar juntos. Ver condiciones legales en fiat.es.
Llega la venta privada del Corte Inglés. Del 8 al 17 de junio disfrutarás grandes descuentos en más de 1000 marcas de moda, accesorios, zapatería, perfumería, hogar, deportes y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta del Corte Inglés.
El fútbol vuelve con todo. Y para que nadie se lo pierda, Movistar te da toda la liga con partidazos todos los días. Fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por solo 50 euros al mes durante 3 meses, sin permanencia. Contrátalo en el 1004 movistar.es o en tu tienda más cercana. Movistar.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Es el momento de volver. Y para que nada frene tus ganas y tu ilusión, en Cofidis queremos ayudarte con todo lo demás. Ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIM y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Te has acostumbrado a la ropa cómoda y ahora te da pereza volver a la corbata, al traje, a los vestidos, al tacón. Estamos preguntando esta tarde, ¿qué dicen los oyentes, Rosa? Ay, Pilar, el mensaje de Patri es total. Dice que lo que no soporta ahora son los tacones y nos cuenta que el primer día que nos dejaron ir a la peluquería se los puso y que a la vuelta de la pelu le dio un tirón en el culo que casi no llega a casa. Así que en cuanto llegó como pudo, los volvió a meter en la caja y dice que ahí se van a quedar. Necesitaba un calentamiento eso, ¿eh? Ojito con estas cosas, que esto pasa con el tacón. Y es que los disgustos que nos están dando, mira.
Hola, gente. Pues en mi caso, pereza, que va a lo contrario. Estuve tan deseosa de estrenar unas sandalias que me regalaron, que madre mía. Siempre cuando estreno calzado nuevo procuro ponerme unas tiritas o algo para evitar la rozadura, sobre todo cuando son de verano. Madre mía, me dejaron los pies hechos bicarbonato. Con tanto deseo de estrenarlo, me los puse y no me puse siquiera tiritas. He llevado una semana los pies que no, madre mía, no podía ni estar. Ya te digo, hechos bicarbonato. Venga, gente, feliz fin de semana.
Es que, claro, cuidado con eso, ¿eh? He hecho muchas gracias. Estar con tiritas todo el verano. Hechos bicarbonato los pies, madre mía. Bueno, aparte de la pereza que da volver a ponernos el vaquero, el tacón y nos lo estáis contando, claro, queremos ir más sueltas, dicen por aquí, porque como en el confinamiento hemos engordado de 2 a 5 kilos, pues toda la ropa que tenemos nos queda más estrecha y entonces parece que vamos apretujadas, ¿no? Pues que se lo digan a esta oyente que encima tiene que ir de boda.
Pues mira, lo más así que me tiene en vilo es que tengo una boda el 18 de julio, que yo pensaba que se iba a anular. Bueno, pues nada, todo sigue hacia adelante. Entonces, el tema es que no sabes ni qué ponerte, que te tienes que poner un poco a régimen, porque tú verás, el confinamiento ha hecho estragos en los cuerpos. Y luego encima, a ver cómo te maquillas para llevar la mascarilla puesta. Ya verás, enviaré fotos porque esto va a ser único.
Ya, esto es todo nuevo, ¿eh? Verás tú, va a ser difícil adaptarse. Pues sí, mira, vaqueros, tacones, bolsos, que si traje, bueno, lo que nos comenta este oyente también resulta bastante molesto.
Yo me he pasado todo el confinamiento con todos los bañadores del verano, pero como prenda, las gafas de ver. Soy de miope de menos 2,25. Y ahora que he vuelto a trabajar, madre mía, que si es la mascarilla, el vaho, los guantes. Voy a tener que volver a las lentillas. Chao, chao. Ya,
te entiendo, ¿eh? Es que con las gafas es un problema la mascarilla. Yo no encuentro tampoco solución.
Qué barbaridad. Bueno, solución tampoco encuentra esta oyente. Nos vamos a Logroño.
Me pasé el confinamiento en pijama. Los churis para estar en casa y las camisetas para dormir. Ahora sigo zapatillas y ropa cómoda, pero con glamour. Pensar en arreglarme, no os podéis imaginar lo que me cuesta. Tengo ropa sin estrenar, demasiada, y zapatos, porque me gusta mucho, pero que total luego voy de uniforme y soltarlo como de las zapatillas, mallas y camiseta me cuesta. Y con la mascarilla, si no luce nada. Así que, ¿para qué me voy a poner un vestido bonito?
Eso es.
Pasar
otra.
Buena tarde.
Igualmente. Bueno, pero hay que intentarlo, no sé.
Qué poco
ahora
nos gustan las mascarillas. Sí, ya. Sí, pero nos gustan poquísimo.
Hay que llevarlas.
Porque no nos pega con nada. Bueno, y por último, a ver, aviso a navegantes.
Yo tengo muchas ganas de ir de boda para ponerme divina, así que animo a mis amigos y familiares a que se casen pronto.
Eso está muy bien. Di que sí, que no aplacen más el tema, que se casen ya.
La foto que me ha llamado hoy la atención la he encontrado navegando por internet y no tiene nada que ver con la actualidad. La hizo en un ya remoto 2013 Olivia Arthur, que es una fotógrafa británica que estudió, fíjate, matemáticas. Hizo la foto en uno de los países del Golfo menos antipático, los Emiratos Árabes Unidos. Olivia se fue al mercado de pescado y captó el momento en el que un trabajador, seguro que extranjero, pugnaba por sacar un tiburón de una gran piscina. Al hombre no se le ve la cara. Casi seguro que es filipino. La gran piscina es más alta que él y por eso ha tenido que auparse. La foto solo muestra sus dos piernas flexionadas y los pies en alto, calzados con unas pobres chanclas de plástico. Se agarra el hombre solo con la cintura. Las manos no se ven porque las está utilizando, suponemos que para su faena. En realidad es un retrato de espaldas y de cintura para abajo. El fotografiado adopta esa postura porque es un hombre de coraje. Si tuviera miedo, lo habría vencido por la necesidad. De su necesidad nos hablan las chanclas que gasta y el mono remangado y gastado con el que viste. Hace falta mucho coraje o mucha confianza para quedar suspendido así, para lanzarse así. Probablemente no hay coraje sin confianza. La confianza no puede ser en que todo va a salir bien, porque un hombre con la cabeza sobre los hombros no piensa que siempre todo vaya a salir bien. Hace falta otra confianza para subirte a la piscina, para lanzarte. Confianza en que no te vas a caer o confianza en que si te caes alguien echará un cabo para recogerte. Confianza en que ha merecido la pena. Confianza en que alguien te curará. Confianza en que por mal, por rematadamente mal, que salgan las cosas. Y a veces las cosas salen rematadamente mal. Confianza en que solo es una apariencia, que te has empinado y te has caído solo.
Dos minutos para las 7 y cae la tarde. Ha sido una tarde de mucha ropa, una más cómoda, otra ya más formal, pero siempre tarde de radio. Y la radio es la que sigue, siempre contigo aquí en COPE y ahora con la linterna de Ángel Expósito.
Editorial.
Cadena COPE.
Es legítimo que el gobierno se defienda de las críticas, como legítimo es que el expresidente Felipe González critique la descoordinación que aqueja al Ejecutivo. González ha puesto en evidencia la falta de coordinación entre los dos partidos que sustentan al gobierno de España. Han sido meses duros, pero precisamente por la gravedad de la situación, Pedro Sánchez estaba obligado a forjar un Ejecutivo cohesionado que mostrara ante la ciudadanía la unidad de criterio y de acción requeridas en una crisis como la presente. Lamentablemente ha sucedido lo contrario. La coalición con Podemos y la vicepresidencia de Pablo Iglesias no arrojan un saldo positivo. no solo por las salidas de tono de algunos ministros de Podemos y su falta de decoro institucional, sino porque los titulares de las carteras asignadas a Podemos demuestran en el día a día su profundo desconocimiento de la administración del Estado. Acostumbrados a proclamas ideológicas y al activismo, no saben tomar decisiones y mucho menos gestionar y asignar recursos. Está claro que al equipo de Sánchez no le gustan las críticas y mucho menos cuando proceden del ámbito socialista y retratan su gran debilidad de fondo. No se trata solo de la descoordinación interna, sino de su peligrosa alianza con el independentismo y de su incapacidad de pactar con las fuerzas constitucionalistas. Inmediatamente han tratado de reducir las críticas de Felipe González a la irrelevancia, pero los hechos, como siempre, son tozudos.